Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza.
La venganza será terrible.
Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de Devoto con un traje a rayas y el saco roto.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Lucrecia López Sanz. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes.
Thank you. Somos La Venganza Será Terrible, estamos todos los días en la radio, los lunes estamos en Blender, aquí están mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Gillespie.
Buenas noches. ¿Qué
tal? Reciben en este momento
amables
una ovación por parte de unas damas mendocinas que están aquí bordando con sus cabellos unos echarpes.
Sí, qué lindo.
Señores, ¿qué estaban pensando? Vi que estaban allí ingiriendo algunos medicamentos. ¿Qué le pasa a usted?
No, lo que pasa es que tengo los ojos irritados.
Sí. Ajá.
Y me estoy poniendo unas gotas oftalmológicas.
Colirio.
Sí, pero vio que hay...
Jugador de River.
Sí, sí, sí. Gotas de colirio.
Yo creo que usted debe abandonar ese tratamiento.
¿Por qué?
Se ha comprobado en los Estados Unidos que el porcentaje de gotas oftalmológicas que realmente le entran en el ojo es despreciable, con perdón de
su... No, señor, por favor, si vamos a empezar así.
Un 8-9% entra.
Es verdad que...
El resto va fuera del ojo. Entonces la industria fabrica una cantidad determinada de gotas, millones de gotas, 90% de las cuales van al piso.
Bueno, y eso que es un gran negocio para el laboratorio que
hace. Señor. Claro, lo hacen a propósito.
Bueno.
El secreto está en el frasquito.
Sí,
el frasquito está hecho de tal manera que no la puedas embocar. El día en que todos los americanos emboquen el 100% de las gotas en el ojo, y la industria se va a ver seriamente perjudicada, porque vas a tener que comprar muchos menos frasquitos.
Lo que ahora, pasa en realidad, es que el ser humano no quiere recibir esa gota en el ojo.
Nada en el ojo quiere recibir.
El ojo automáticamente produce un rechazo.
Sí, señor.
Ay, dice el ojo, no voy a permitir que me entre algo aquí.
Pero por eso uno tiene que tener quien se las ponga.
Bueno.
Porque uno se relaja más.
¿Usted porque está seguro mismo que ante la presencia de un profesional que le dice, a ver, mire para arriba?
Sí.
Porque te hacen mirar hacia adentro.
¿Por qué eso? Eso no sé por qué.
Para que no pegue en el centro ocular la gota.
¿Y eso es malo?
No, para que no pegue en el centro ocular la gota. Para que pegue en los costados, en los bordes blancos.
¿No es porque lo vea venir? ¿No es porque usted lo ve venir y entonces cuando lo ve... Si
bueno, va? Eso, ese...
Convengamos que hay gente que tiene el ojo grande.
Sí, claro.
El ojo grande y a veces se agranda. Hay gente que tiene un ojo así.
Bueno, señor.
Entonces usted directamente emboca fácilmente. Estaba pensando en este último momento un sistema antiguo que a mí me parece mejor.
¿Cuál es?
Que es el de el cosito de vidrio que uno mete con una gomita en la...
El gotero.
Punta. Gotero.
Gotero.
Sí.
Decir, me parece que tiene un mayor porcentaje de acierto.
Me parece, porque mire que...
El gotero por ahí tira varias.
Claro, claro. Y además que al ser más largo, el ángulo es más difícil de maniobrar que el otro.
Otra cosa, es un motivo de acercamiento íntimo con una dama. Pedirle a una dama que te ponga gotas en el ojo, o al revés, cuando ella te lo pide...
Se inicia una relación.
Inicia la relación. Uno lo está muy cerca. Está respirándole cerca, la está mirando y la mira, está con los ojos así, como si estuviera enamorada.
Le puedo decir una cosa, cuando ella está quieta esperando la gota, está en una situación receptiva.
Claro.
Bueno, también, usted está poniendo la gota.
Claro, claro. El seductor audaz y abusivo, si se
sí, quiere, sí, creo que
aproveche esta situación para propinarle un ósculo.
me parece demasiado. Bien, bueno. Ahora, en esa situación... no ya la de la dama, que también puede ser, pero digo, en cualquier situación de puesta de gotas, asistida, ¿con el dedo se puede ayudar sostener los párpados?
Sostenga, abra el ojo así.
¿Abrirlo con los dedos?
Igual le dije que me despertara a las 6 de la mañana.
Igual le digo, el párpado tiene más fuerza que los dedos. Si se quiere cerrar, por más que ponga los dedos...
¿Está seguro?
Mire que... ¿Quiere que hagamos la prueba?
No, claro. Pero, ah, bueno, a ver, no, pues no diga cosas. Yo se lo abro, ¿eh?
No, no, pero...
Claro.
Yo se lo abro y después te digo cerrarlo, a ver.
No, no, momentito.
Y viene el señor con el... Tenemos un gotero.
Sí, ¿sabes qué?
Que parece una manga de hacer churro.
Es una mamadera. Es una manga de hacer churro que la lavaron y le pusieron las gotas. Ahora, yo quiero decir algo a los laboratorios.
Ahora.
Acá se puede hacer cualquier cosa.
Sí, pero ahora es el momento.
Pero inclusive, aunque vaya en contra de los intereses de los laboratorios internacionales.
No, no, en ese caso no.
Ah. Los frasquitos de las gotas vienen con instrucciones de la posología de la dosis.
Si uno pudiera leerlas, seguramente no tendría ninguna patología
claro,
en el ojo.
No precisaría eso. Claro. La letra es menos que... no sé qué cuerpo es de
no.
letra. Son números negativos.
Esa. Y le digo una cosa más. Yo, porque soy un gran usuario de gotas por problemas de los ojos, viene la mitad del frasquito está vacía. Ya viene a medio.
Hay que denunciar de una vez. Entonces, esta mafia de los tipos de las gotas para ojos.
No.
Entonces, pero vamos a hacer números. ¿Cuántas gotas? Porque usted se tiene que poner una en cada ojo o dos en cada ojo.
Sí, sí.
Cuatro, vamos a decir.
Bueno.
Puesta, cuatro gotas. ¿Cuántas gotas trae un frasquito promedio?
Y hay que contarla.
¿40? De
para 10. Más o menos 40.
Es muy poco,
sí. Quizá un poco más, sí.
No. Si usted dice que la mitad le va afuera, no le queda nada.
Usted se sorprenderá, o quizá no, pero hoy vamos a hablar de ojos. ¿Tenemos alguna información que dar?
Sí, no sé si darlas todas ahora.
Bueno, déla cuando usted
quiera. La damos después cuando...
Dentro de un rato.
Acá tenemos un asunto también, en donde hay cierto abuso...
Bueno.
De los profesionales. Y es la ducha.
La ducha del baño. La ducha
del baño. Bueno, pero hay distintas calidades de ducha. En los hoteles los servicios que se prestan son a veces insuficientes. Hay duchas petizas. Y usted tiene que agacharse. Y, bueno, yo tenía un apartamento que el baño era tan chico que... vos abrías la ducha, caía en el pasillo.
Ah, bueno,
pero tenía para afuera. Estaba un poquito inclinada y siendo tan chico el baño, bueno, yo directamente abría la puerta, me metía en el pasillo y ahí recibía el homenaje acuático.
Le voy a decir una cosa, también hay muchas opiniones en cuanto a la roseta.
Sí, claro. Sí.
Que va en la ducha.
La regadera.
La regadera. Ahora hay gente que quiere esas regaderas enormes.
A bailar esta ranchera con la regadera, con la regadera.
Bueno. Brinda la regadera.
A mí no me gustan las muy grandes.
Porque pierde presión.
Pierde presión y aparte, uno no tiene dónde no recibir.
Tiene razón.
La ducha.
Tiene razón. Ah.
Por un momento usted quiere interrumpir la ducha.
Sí.
Y no. No hay lugar, en todas partes cae agua.
Claro, eso está mal. Eso le ocupa todo.
¿Qué es preferible, doctor? Antes que nada, muchas gracias por estar aquí.
Buenas noches, me dijeron que es muy
tema tan interesante.
Sí, pero está en este momento viendo miles de personas.
Bueno. Claro, que a lo mejor se darán a posteriori una ducha. Y quieren saber, para la salud así considerada en general,
bueno,
¿qué es mejor? ¿La ducha fría o la ducha caliente? Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la ducha tibia es mejor.
Ya sabía.
No, sí, yo también. Yo también.
Igual que Rolón.
No vino a ser la contra. Vino al programa y se hace el vivo encima.
¿Sabe qué? Al final usted tiene que hacer un cierre de agua helada.
No.
Ahora sale el agua helada.
No me diga.
Que le, como ese vaso...
Los mejores países del mundo, empezando por Noruega y siguiendo por los demás... Hacen un rato agua caliente, el último tramo agua helada.
Agua helada y los tienen que sacar del baño porque se desmayan.
No, vio que en los países nórdicos se invita así a los amigos, lo puede invitar a usted,
sí.
A su hermana, a quien fuere. Sí. Se invita a darse un baño de inmersión, el sauna.
No es una ducha.
No, tiene razón.
No, pero espere, salen después del sauna y se tiran al agua helada.
De un lago.
De un lago o una ducha que viene agua del lago helada.
¿Y eso, eso qué beneficio puede tener, además bueno, de la muerte súbita?
Es un shock.
Sí.
Sí, es un shock. Me parece para toda la cuestión coronaria. Porque la ducha caliente lo que hace es vasodilatadora. Las venas, todas las venas, arterias.
No haga tanto gesto porque sí, por ahí, en algunos bares están viendo sí, el programa.
En silencio.
En silencio, sin sonido. Y usted hace unos gestos.
No, porque el agua
ahora caliente le suben el sonido.
Es vasodilatadora y el agua fría, vasoconstrictora. Sí. Entonces, si a usted le baja por ahí la presión con el agua caliente, se pega un chorro de agua fría, helada, se cierran las venas y empieza a tener la presión de vuelta normal.
¿Qué gana con eso?
Ah, ese es el problema, sí, comprendo. Sí.
No, parece que gana salud.
Es muy difícil, doctor, en los hoteles,
sí,
con cierta tecnología, acertar cómo es el funcionamiento de la ducha.
Bueno.
Porque el pasajero desprevenido se mete en el baño,
sí,
y se encuentra ante unos instrumentos mucho más complicados que los que usan los aviones.
Sí.
Entonces abre una cosa, no sale nada.
Tiene razón.
Abre otra, sale agua hirviendo. Abre otra, sale agua helada. Abre otra, sale un chorro.
Tiene que encontrar el punto.
Tiene, ¿no?, como un joystick los
sí,
hoteles,
pero es muy difícil porque además no dice nada. Es como los controles remotos de los acondicionadores de aire.
Sí.
En vez de decir cosas, tienen dibujitos.
Dibujos.
Sí. Dibujitos que parecen hechos por mi amigo Ferrarotti.
Son todos iguales los dibujos.
Pero unos dibujitos son de, no sabéis lo que significa.
Pero toda ruedita, una
mi
ruedita.
Amigo Ferrarotti fue el diseñador de la gallinita de Nor Suiza.
¿En serio?
Bueno, ese tipo de dibujo.
Sí, claro.
Básico.
¿Qué sabe? Sí, sí. Venían de carne y de gallina.
Sí.
De carne había dibujado una cosa y de gallina otra, pero no se sabía qué era.
No, claro. Y en el display del control remoto del aire acondicionado, que tiene una pantallita mínima, y ahí adentro están esas rueditas con rayos, que son todas iguales.
Sí, no, bueno.
¿Qué quiere decir? ¿Frío, calor?
Frío, calor, qué sé yo.
Más o menos.
Señor, ya hemos dicho que hubo un congreso internacional en donde se decidió, vamos a hacer el calor, un solcito.
Sí, me lo dijo, pero yo no le creí.
Y el frío, un copo de nieve.
Bueno, pero no es un copo de nieve, es otra rueda.
Es un ícono.
No, copo de nieve, además. Dicen que no hay dos iguales.
¿No?
Y entonces, justamente, una cosa universal la vas a simbolizar con algo que no se repite nunca. Sí. Vamos a ver qué dice en este informe. Consejos para una buena ducha. Temperatura del agua justa.
Dice. Sí.
Bueno. Y acá dice, producto de calidad. Producto de limpieza de alta calidad. Opta por jabones suaves.
Suaves, sí.
Shampoo sin sulfato. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Explíqueme el concepto de shampoo sin sulfato.
Bueno, a ver, como para que lo entienda el público en todas las edades.
Sí, para todo el mundo.
El shampoo sin sulfato es un shampoo al cual no se le agrega sulfato. No se agrega sulfato.
¿Qué te dije?
No, pero
antes de que viniera usted le dije esas mismas palabras.
Bueno, pero no me dice nada.
Porque no lo dicen, vio que lo mismo los productos para teñirse el pelo, todo eso es muy abrasivo. Ahora hay una corriente naturalista.
Todos esos productos
que no tiene sulfato.
¿Y qué ganamos con eso?
Y le tiñen el pelo y parece que...
Pero no me lo quiero teñir, me lo quiero lavar.
Bueno, sí, pero es la misma industria.
Sí, a mí me dijeron que todas las cosas son la misma pasta.
Todo. ¡Es lo mismo!
Los jabones, los shampoos, todo.
Sí.
Lo que cambia es el tarro.
El tipo que fabrica el detergente que uno compra para limpiar los platos, es el mismo, cambia el frasco de detergente por el de shampoo, le ponen el mismo producto.
Le ponen un nombre francés y lo cobran 100 veces más.
Ese es el shampoo que usa usted.
No, señor, yo me lavo con jabón federal blanco. Señor,
sí. Es lo más sano, lo más natural del mundo.
¿Y le queda bien el pelo?
No.
Ah, bueno.
Le queda, no. Por ejemplo, no me entra el peine.
Claro, no, le queda...
Es más, le han quedado...
Que era como una masa...
Sí, es verdad.
Impenetrable para el peine.
Le han quedado peines añejos también.
Sí, se me quedan los adentro. Dientes del peine entre los pelos.
Sí. Yo creo que los peines, que cada vez se usan menos,
sí.
¿Qué están haciendo los...
Hable por usted.
No, pero veo que se usa menos. El que tiene pelo tampoco usa...
Yo me peino con las manos.
Sí, bueno, por eso.
Maos.
Hay familias que por culpa suya...
¿Qué problema hay?
Están en problemas económicos porque la industria de los fabricantes de peines no le pueden vender el peine a nadie. Y entonces no llevan el...
Pero si
el
yo tengo un peine, por ejemplo.
Usted sí, tiene uno.
Sí, dos quizá.
Antes vendía.
Lo que no se usan más son los peinecitos chiquitos.
De bolsillo.
De bolsillo.
Claro. Sí, es verdad.
Y era un gesto muy canchero.
No sé, bueno.
Usted sabe que yo soy muy canchero.
Sí, ya sé, pero.
Sí. Si hay algo que soy, es canchero.
Sí, sí, pero escúcheme.
Entonces, los tipos en determinado momento, en una rueda de conversación con damas.
Qué bien.
Metía la mano en el bolsillo de Atriqui. Y ahí, vicino a la libreta de enrolamiento,
bueno,
tenían peinecitos chiquitos así,
No, pero...
Muy bien. Se peinaban.
Pero qué, adelante de...
Muy bien. Y se vendían en la vía pública, había, sí, claro, vendedores de peine.
Sí, podía, usted incluso podía comprarlo en un comercio también.
Sí, sí.
Era se usaba mucho como instrumentos musicales.
Sí, se hacía una especie de trompeta, yo me acuerdo.
Sí,
con
sí,
papel ahora... celofán.
Sí, señor, claro. No con celofán, con papel finito, papel
de calcar.
Claro. Porque el celofán no deja pasar el aire.
Tiene razón.
Entonces, bueno.
¿No se le dormían los labios con ese cuando soplaba?
¿A qué se refiere?
Yo que le, así como
¿hemos cambiado de conversación?
No, no. Lo, yo que se le puede dormir un brazo, se le puede dormir una pierna.
Sí, bueno.
Y se le pueden dormir los labios.
Sí, puede ser.
No me diga que nunca se le...
No, no, de hecho...
Bueno, sí, señor, sí, se me han dormido.
No, no, pero me está diciendo como para darme la razón y...
Sí, sí, ¿qué quiere que haga? Empecemos a discutir acá en medio del programa.
Sí, con esos peines pasaba eso, cuando uno quería hacer sonido de trompeta o algo así.
Sí, pero también había que ser un poco chusco para ponerse a tocar el peine con un papel.
Lo que pasa es que yo creo que tengo entendido que se descubrió gente especializada en pelo y todo eso, que el peine lastima, el peine arranca, el peine es de una agresividad.
Para el peine. Tengo un amigo que fue sometido, le hicieron un injerto de pelo.
Bueno, un implante.
Pero un implante.
Bueno.
Pero un implante considerable, ¿eh?
Perfecto.
Prácticamente le implantaron todo el cuero cabelludo.
Ah, bueno.
Todo el cuero cabelludo. Y el tipo, el loco del peine.
Claro.
Ahí sacaba el peine de acá, ¿no?
Claro.
Y fue con mucha enjundia, en los primeros días después, sí, de la operación, hizo así, sí, y le cayó el cuero cabelludo atrás de la heladera.
Pero...
Así que,
no, no, claro.
Uno saca mal atrás de la heladera.
No,
vio que
las
queda.
Cosas que caen atrás de la heladera
quedan
ahí por toda la eternidad.
Sí, sí. Y además que de atrás de la heladera, si sacara el pelo, le sale todo sucio, lleno de...
Sí, porque todo es
pelusa.
Pelo junta mugre.
Sí.
Lo sabe cualquiera que haya tenido peluquería. Bueno, la técnica de lavado... cuidado.
La técnica de lavado, sí.
Sí, acá dice, aplica los productos de limpieza con suavidad.
Exacto.
Y masajea la piel y el cuero cabelludo con movimiento circular. ¿A usted le gusta cuando el peluquero... Antes no te lavaban el pelo en la peluquería.
No.
Yo me crié en un barrio, iba a la peluquería San Martín.
Pero cortar nada más.
Jamás le hubiera permitido que me lavara la cabeza.
Sí.
¿Qué es esto?
Pero ahora no. Igual le tiraban una agüita con un aparato.
Una agüita con el...
Claro, pero no le
lavaba. Un poquito.
No le lavaba.
Un poquito. Y acá, anda a saber en qué manos cae tu cuero cabelludo.
No, bueno.
Porque hay peluqueros que son un poco, sí, enérgicos. Un poco enérgicos. Y es como si te quisieran apretar el valero.
Y por momentos demasiado.
Si se tratara de una fruta.
Bueno, pero a ustedes le están apretando mucho. A mí me resulta muy placentero,
Sí.
¿Qué cosa?
Que me laven el cabello.
Incluso había una peluquería en Monte Grande, una de las más distinguidas, iba todo el mundo ahí.
Me imagino.
Que tenía un personal femenino para el lavado de cabello.
¿Solamente?
El peluquero esperaba el turno.
A mí me llama un poco la atención.
Es, no, claro, pero, es no, extraño que solo para lavar el pelo.
No, pero...
Me voy a hacer lavar los pelos aquí en la peluquería.
Claro.
Y vengo.
Le ponían como una especie de bandeja atrás.
La canaleta.
La bandeja.
No, es la canaleta.
¿Por qué me la ponen una bandeja?
Pues la ponían la canaleta.
Bueno, en las peluquerías femeninas siempre fue muy alta la cantidad, la proporción de damas que perdían la cabeza, literalmente. No es que se enamoraban del peluquero, sino que tiraban el obrero hacia atrás, en determinado momento se les quebraba el gato y caía la cabeza adentro del tacho que tenía.
Claro, sí.
Después las tiraban.
Pero estaba muy lejos el tacho, el coso de... Tenían que levantarlo más, porque...
Porque a veces el borde es muy filoso.
Es muy filoso. Es muy
filoso el
borde. Ahí, decapitación, 1-2%.
Sí, bueno, sí, es mucho, ¿eh?
Claro que es mucho.
Es altísimo el índice.
Tiempo de exposición. ¿Cuánto debe durar una ducha?
Los grandes especialistas dicen que 1-2 minutos. Listo. Más de eso es vicio.
Claro. Sí, sí, eso dicen. Permite que los productos de limpieza actúen en tu piel durante unos minutos.
Exacto.
Bueno, vio que ya...
Mientras esperas, aprovecha para realizar otras actividades de cuidado personal. Estudiar algún idioma.
No, usted mientras se va lavando todas las otras regiones.
¿Qué dice? ¿Exfoliar la piel o cepillarte los dientes? Mirá si yo me voy a lavar los dientes al mismo tiempo que la cabeza.
No. Con un poco de shampoo. Bueno, porque hay gente que...
Mire si entra alguien.
Hay gente a la mañana que no tiene tiempo y bueno...
Hace
todo junto.
Antiguamente existían unas esponjas bastante normales. Cuando yo era chico, adolescente.
Sí, siguen existiendo las mismas cosas. También.
Pero ahora salieron unas esponjas, que son las verdaderas naturales.
Ah.
Que parece un choclo.
Sí.
¿No será un choclo lo que le vendieron?
No, señor. Tiene semillas.
Eso por ir ahí a esos supermercados que está todo junto. No. A la verdulería, enfrente está la farmacia.
Claro.
Y usted se equivoca, agarra, se va a bañar y...
Un choclo.
Con un choclo tamaño...
Por eso no encuentro el shampoo, se lava con jabón federal y con un choclo.
No.
Ahí lo tiene.
Escúcheme.
Ahí lo tiene.
Es la esponja la más natural de todas, como nace en la selva, digamos.
En la selva no nace, es en el mar, creo.
Bueno, en el mar.
Antes había una marca de esponja que se llamaba Tinco. Tinco.
Tilco.
Tinco.
Tinco. Pero lamentablemente... No está más la fábrica, tuvimos que cerrar.
¿Pero solo esponjas hacían o cualquier cosa esponjosa?
No, estas eran esponjas, pero vino la competencia desleal del choclo.
Sí,
bueno, sabe, sí. Toda la zona del maíz, ahí Chacabuco, Junín, Baigorri.
No, bueno, no.
Qué pero... bueno, que vas a ir a comprar esponja Tinco, están los choclos. Tenés... Tirás la mano y agarras un choclo.
Sí, sí. No, pero el choclo se le arruina, la primera pasada... Se le salen los granos para todos lados.
Pero que usted porque lo agarra demasiado tarde el choclo. Hay que sacarlo medio verde.
Mm.
El choclo verde. Tengan cuidado, antes de lavarse con el choclo, sáquele las hojas.
Claro.
Que suelen ser puntiagudas, agresivas, y hay gente que queda herida.
El marlo.
El famoso marlo.
El marlo. Incluso le tiene que sacar la barba.
Claro.
Porque también tiene pelos.
Sí, por ahí las madres le enseñan a sus hijos a lavarse correctamente con el choclo. A arrancarle la barba al choclo, dice, para...
Es la esponja natural.
Sí, porque es muy exfoliante esa que dice usted.
Sí.
Hay que tener cuidado.
Raspa.
¿Qué consiste la exfoliación?
Raspar, raspar y raspar.
Sacar células muertas.
Sí.
Pero si acaban las células muertas... Empieza a sacar las moribundas.
Sí.
Y después las vivas.
Las vivas, le queda el hueso.
Y cuando querés acordar, no tenés más células.
No, quedan carne viva. Porque
hay quedas en carne viva, como los dibujos de los cuadernos de los chicos. Uno dice, el cuerpo humano, y aparece un tipo ahí en carne viva, con los músculos, el hígado.
Con
todos. Los cartelitos.
Todo señalizado.
Sí.
A todos.
Yo creía. Que esos cartelitos venían así en el cuerpo humano.
No,
el cada médico, órgano. Por ejemplo, cuando te operaba, te abría y adentro cada...
No.
Cada víscera tenía su correspondiente cartelito.
No, sería más
hígado,
fácil.
Hígado, vaso, vesícula, intestino grueso, intestino delgado.
Y así.
Ainda más.
Sí, sí.
Le hago una pregunta, porque ya que estamos hablando de ducha y esto es algo que siempre quise saber. Hay mucha gente que está reemplazando la ducha verdadera, la clásica, la que todo el mundo le gusta, por una especie de manguera con una punta de ducha que no es la verdadera.
Que es como si, como lavar un auto.
Padre. Sí, un flexible con un...
Pero eso me han dicho.
Sí.
Que es para lavarse lugares recónditos del cuerpo humano.
Ah, bueno, bueno. Sí,
por ahí no son tan fáciles de acceder. O para practicar un lavado de abajo hacia arriba.
Sí.
Es decir, ¿cuál es? Aprovechando la ley de gravedad.
Sí.
La ducha genera una caída de agua de arriba hacia abajo.
Sí, sí.
Bueno, esto permite lo contrario.
¿Y qué gana?
Usted... Y gana... experiencia.
No, gana porque y además tiene una mano ocupada siempre.
Siempre.
Y el que se está bañando casi siempre tiene una mano ocupada cuando no las dos.
Bueno, pero si usted tiene la ducha fija,
le quedan las dos manos libres. Manos
para lo que usted quiera que no sea sostener una ducha.
Claro, claro, claro.
Entonces,
una pregunta delicada.
Sí, ¿qué problema hay?
Ducha con más de una persona.
Ah, bueno, ya estamos hablando de otra cosa.
Permítame este aplauso.
Sí. Ducha en pareja.
¿Con choclo o sin choclo?
No.
Lo llevó el señor.
Normal.
¿Y?
Bueno, ahí...
¿Qué opina? Porque aquí no solo tienen que opinar los fabricantes de jabón, sino también padres y maestros.
No, padres y maestros, ¿qué van a decir?
Y que no.
No. La ducha de pareja, ahí sí que la ducha no favorece mucho. Es mejor una bañadera, un jacuzzi.
La bañadera está sobrevalorada, porque...
Mira, la bañadera, ¿y cómo se mete?
Es robusto.
Claro.
Su novia también es robusta.
Claro.
A lo mejor tiene que hacer fuerza para encajar en la bañadera.
¿Cómo encaja?
Lo mejor es jabonarse uno y jabonar un poco la bañadera... Entonces ahí entra.
Claro, cede.
Pero por ahí se produce una situación en que al querer egresar de la bañera, aparece un efecto sopapa.
Sí. Y no puede salir.
Se ha atrapado y no puede salir. ¿Y qué tiene que hacer? Bueno, tiene que dar voces solicitando ayuda.
¿A quién? Si está solo la pareja.
No, pero antes...
Sí, no, por favor, mire. Efecto sopapa aquí en la bañera...
No, quizás...
Pero escúcheme, ¿cómo va a comparar, digo, para una pareja, estar en la ducha, manos libres los dos, piernas libres los dos?
¿Cómo va a tener ocupadas las piernas?
No, bueno, pero...
¿Ya las tiene ocupadas?
Sí, están parados.
Claro, o está colgado.
Bueno, no, está bien, pero quiero decir, comparado con la bañadera que está prácticamente, no puede usar nada, porque está todo ocupado, está hecho un matambre ahí.
¿Usted prefiere la bañera?
No, la ducha.
La ducha.
La bañera, le voy a decir, lo hemos dicho aquí en este programa como advertencia, suele estar llena en sus bordes de pequeños utensilios.
Sí, y frasquitos.
Frasquitos, calzoncillos olvidados.
Bueno.
Frasquito vacío de champú, etcétera. Y a menudo caen en el interior de la bañera y pueden romperse.
Sí, más vale.
En Estados Unidos se calcula que las heridas por frascos rotos caídos en la bañera durante duchas conyugales han producido más heridas que en toda la Primera Guerra Mundial.
No, sí, está mal.
Señor,
¿de dónde sacó? Es una cuenta que no sé de dónde trae las cifras. Es imposible que eso sea así.
Bueno, usted porque está defendiendo intereses. Muy bien.
No es así.
Un momento porque esto continúa. Y dice exactamente esto que voy a recitar ahora. El enjuague.
Sí. Bueno.
¿Usted cuándo considera que se enjuagó? Porque veo que siempre queda un poco de jabón por ahí.
El enjuague no se da solo. No, ni tiene que dedicarse a nada, que es la misma agua.
No, pero...
Sí, pero a veces, en algunos sectores recónditos
de
nuestra organización psicofísica...
Sí.
¿Qué era el jabón? Porque no llega bien el agua.
Sí, él tiene razón.
Y a lo mejor usted va a una fiesta, ya se secó, se vistió, va a una fiesta y siente una picazón. Sí, justamente sí. Allí donde le dije, ¿no?
Porque el jabón irrita.
El jabón irrita y cuando se seca,
sí, señor,
produce una mayor irritación. Y bueno, ahí usted está el día en que lo van a nombrar ciudadano ilustre de Luján.
Justo ese día.
Sentado allí, empieza a sentir esa molestia y siente la necesidad imperiosa de rascarse.
Y sí, si le pica...
En esos distritos. Que para una persona que está a punto de decir un discurso o de recibir un banderín...
Sí, bueno,
es un poco difícil.
Sí, no se puede concentrar en lo que tiene que hacer.
Sí, sí.
Por eso, ¿usted sabe qué? Para saber si está totalmente enjuagado, se tiene que frotar el cuerpo.
¿De qué manera?
Y tiene que hacer ruido el cuerpo.
¿Qué ruido?
Como cuando es un ruido de
goma.
Claro.
Ruido a goma.
Si se le desliza mucho, no está enjuagado. Todavía tiene una pátina, claro, de detergente, de jabón.
Muy bien. El secado.
¿Le puedo hacer una pregunta a los dos?
No, sí.
Y bueno.
Por ahí es una mala costumbre mía. Porque hay gente que utiliza una toalla para secarse,
sí,
y una toalla en el piso. Una segunda toalla.
Yo hago eso.
Bueno, puedo decir, yo utilizo la ropa que ya descarté, la ropa está sucia, en vez de utilizar una segunda toalla, con lo cual ahorro una segunda toalla.
Pero yo le voy a decir que el piso,
sí,
está lleno de microbios, sí, de bacterias. Y lo peor que usted puede hacer es, en un momento, en esa especie de confusión que hay, olvidarse cuál es la del piso,
sí, más cuál vale,
la otra. Lo mismo que aquellas personas que tienen una toalla de mano, otra para el rostro,
sí,
otra para el, qué sé yo.
Sí.
Y después ya se le traspapelan,
sí,
las toallas.
Se le trastoallan.
Y en un momento usted se está secando el rostro con la misma toalla,
bueno,
aunque se secó los pies hace 20 segundos. Y el día de mañana le salen gallos plantales en la mejilla.
Y sí, se vuelve a ensuciar. Porque veo que la roña circula, no es que desaparece. Por ahí usted la vuelve a tener.
Muy bien. Acá dice que sécate con una toalla suave y limpia.
Sí, eso sería lo ideal.
Evita frotar la piel con fuerza. Y dice, como dice un refrán conocido en vastas ciudades de Noruega. ¿Por qué vastas?
Algunas
ciudades de Noruega no son muy vastas. Una piel irritada es un cuerpo enojado, dicen los noruegos. Tengo que ir a Noruega, que me digan esas cosas.
En los camiones, dice.
Sí,
yo a la parte de atrás, dice así.
Parecen los títulos de las notas que me hacen. Una piel irritada es un cuerpo enojado, nos dice Alejandro Dolina. Parece una foto mía de 1936.
A mí me parece un gran título.
Bueno, presta atención a áreas difíciles de alcanzar. Difíciles para algunos. Sí. A mí me gusta que las áreas de mi cuerpo sean fáciles o imposibles.
¡Bien!
Ahora, vio que, no sé si a ustedes les sucede esto, me imagino que sí.
A ver, no sé.
Que cuando nos bañamos, cada uno, no nosotros tres juntos.
No, no, cada uno.
Sí lo hacemos.
No, bueno, digo, individualmente.
En muchos teatros.
¿Por qué? ¿Por qué nos hacen bañar? Nunca entendí eso de este programa. Sí, bueno. ¿Por qué nos tenemos que bañar
los
tres juntos?
Tiene un origen futbolero y como...
Sí, pero...
Los jugadores después se bañan todos juntos. En algunas ciudades creen que los actores también se tienen,
sí,
que bañar juntos. Y ahí nos ve usted...
A mí me dijeron
al fin de cada obra, ahí abonándonos
que...
incluso... Sí. El uno al otro.
¿Qué problema hay?
Porque siempre aquí es una gran colaboración.
Me dijeron que Rolón renunció por eso a este programa.
Qué arisco que era.
Y bueno, porque
qué arisco
decía
que, era.
Que ya no quería
no, más, sí,
ducharse después de las funciones, de esa forma, ¿no?
Y no lo sé.
Bueno.
No lo sé, no me haga hablar.
No, no, está bien.
Bien. Últimas consideraciones.
No, perdón, que le quería decir esto de bañarse. Uno hace más o menos el mismo recorrido siempre, es como un colectivo.
Sí.
Veo que empieza por un lugar, sigue por otro, no altera el recorrido de
A mí me gusta mucho lavarme la cabeza y nada más.
¿Cómo es nada más?
Dejar que el agüita que cae de la cabeza haga su trabajo.
Pero no hace.
Agüita enjabonada.
No,
pero... Está discurriendo por todo el cuerpo, cuando quería acordarse está limpio.
No,
tiene... Está chorreado, no está limpio.
Claro, tiene...
Está todo chorreado como una vela.
Tiene que pasarse el jabón, la...
Bueno. Ya va a ver como el agua va a ser un bien tan preciado...
Eso sí.
...que esos baños que se da usted...
Sí, sí.
...sobreactuados... van a conducir al mundo a su propia destrucción.
Usted, perdón, ¿se pone frente a la ducha... ¿mirando a la pared o para el otro lado?
¿Cuál sería el otro lado?
¿Mirando a las canillas?
En general, mirando a las canillas.
Ah, o sea, de espalda. O sea, si lo ven duchándose...
No,
si
no, de frente a la canilla.
Sí, pero si alguien entra y lo ve duchándose, lo ve de espalda.
¿De costado?
Bueno, depende si tiene la puerta de costado. Si tiene la puerta de costado.
No le tiene las canillas en la puerta.
Pero...
Mal planteado el tema, perdóneme.
¿Todo el momento, todo el tiempo mira la pared?
Miro las canillas todo el tiempo. Por ahí puede ser que me dé vuelta para dejar que la agüita me caiga un poquito en los
platos.
Yo hago lo mismo que el señor. Toda la primera parte enfrentando a la ducha.
Y después,
después le dejo un poquito.
Como una especie de samba.
Sí.
¿Y usted? Creo que no, que al revés.
Siempre dándole la espalda.
Y no miro las canillas.
Porque le da.
No sé, después.
Le da una cosa, ¿no?
No, ¿qué me va a dar, señor?
Y no sé.
Después se da vuelta y
hay canillas que son peligrosas.
Pero más vale.
En Estados Unidos, etc.
No, bueno, pero.
Mucha gente que se lastima con la canilla, mucho más que en la guerra de los Boers.
Pero aparte, la ducha tiene la ducha arriba. Y a mitad de altura sale una canilla.
Que a veces es una canilla de un tamaño
considerable. A mitad de altura, ese
amedrentador.
Viene con uno, con una manivela, con unas ruedas.
Sí, unas canillas.
Unas canillas. Y usted le da la espalda a esa canilla.
¿Qué sabe?
Pero bueno, señor, pero...
¿Qué sabe? Igual yo soy propenso al lujo del baño, ¿eh?
Está
muy bien. A mí me gusta... Canillas doradas.
Eso está bárbaro.
Recuerdo que Francisco Canaro tenía en la casa las canillas del baño con sus iniciales.
Todos tenemos todas canillas.
Yo también tengo la de Francisco Canaro.
Yo me llamé a Francisco Canaro.
Frío calor.
Era mí.
Frío calor.
Eso me había ocurrido.
Claro, frío calor.
Bueno, no tengo más. Control de tiempo, 10, 15 minutos.
¿Cómo mucho?
¿10, 15?
Yo me bañé 3 veces, discúlpeme. Advertencias finales. El peligro de la ducha canto. Cantar en la ducha puede ser una experiencia alegre y liberadora.
Sí.
Cuidado con los cambios repentinos de temperatura del agua mientras están concentrados en la actuación musical.
¿Por qué? ¿Y qué?
No sé.
Bueno.
Esto puede llevar a una reacción de shock, causar un desequilibrio peligroso en tus cuerdas vocales.
Sí.
Hay gente que se vuelve loca cantando.
¿O alcanza a tonos?
No, lo mejor quizá es cuando viene una nota de bravura, meterle un saque de agua caliente.
Sí.
Quiéreme hasta la locura. Y así sabrás la amargura. Bueno, el jabón fugitivo puede volverse resbaladizo en un ambiente húmedo. Se te escapa de las manos, se cae al suelo. Mantén siempre un agarre firme del jabón. El jabón muy chico se pierde.
Sí. Y en algún momento es chico el jabón.
Y aparte, el hueco designado para el jabón es chiquitito.
Es chiquito y es no tiene suficiente seguridad.
Bien.
El jabón se precipita cada 10 segundos.
Sí, señor. Tendría que poner una mesada, algo un poco más importante.
Pero se le hace una piletita después.
Nunca use jabones muy chicos. Yo le contaba a usted lo que me
pasó. Lo de los hoteles que son así.
Claro. Usted va después a una reunión. Yo estaba en un canal de televisión, después de haberme bañado con los jaboncitos esos de los hoteles.
Sí, chiquitito.
Y me senté en un sillón, crucé la pierna y por el pantalón me salió un jaboncito.
No, pero que lo había perdido.
Claro, yo lo había perdido y bueno, lo encontré.
¿Sabes el jabón por ahí? Ya antes había perdido
el pelo. Me costó, porque me agaché disimuladamente, claro. El jabón, sonreí así y me lo guardé.
No, y si no, tiene que patearlo, ¿vio?
O patearlo, porque no es de uno.
Claro.
Pero sí, ¿y cómo? Salió de la pernera de su pantalón. ¿De quién es? ¿De quién es? Bueno. Extraordinario informe.
Bueno. Sí, sí, hay que tener, hay que seguir unas reglas de protocolo para la ducha, para no correr riesgos ahí. Y la ducha también, ¿sabe qué? Siempre es un buen lugar para pensar.
Sí. Ajá.
Porque uno está solo.
Sí, sí.
Para reflexionar y para planificar, ¿no?
Tiene tiempo y puede dejar venir algo del pensamiento.
De algo que mencionamos al principio, los ojos. Los ojos. Tengo aquí una serie de historias míticas de ojos y miradas. La primera escala serían los mitos nórdicos. Usted sabe que había un manantial, el manantial de Mimir, la fuente de Mimir,
sí.
Es una fuente donde se resguardaba la sabiduría y la inteligencia. Estaba en el centro del mundo aquel de los nórdicos, cerca de las raíces del Fresno y Yggdrasil, y estaba custodiado por el gigante Mimir, y el príncipe de los dioses, Odín, disfrazado de un viajero, ¿no?, llamado Vegtamr, se presentó ante Mimir y le pidió que le dejara beber un sorbo de aquella agüita de la sabiduría, porque tomabas un poquito y te hacías sabio. Y el gigante le indicó que para conseguir el agua tenía que agarpar el precio que era un ojo.
¿Un ojo?
Un ojo de la cara. Y Odín no dudó. Se sacó un ojo y obtuvo el saber y la comprensión de todo. No es mal negocio, habrá pensado. El ojo de Odín permanece todavía en el fondo de esta fuente, de la cual el mismo Mimir bebe cada día. Y de aquella mutilación autoinfligida por Odín, que sacó el ojo, tomá, quita, le salió el apodo a Odín, que era Vileigr. Y Vileigr, en aquellos idiomas, significa tuerto.
Bueno.
Que es como le decían a Leguizamo. Hay que decir que el déficit óptico de Odín no fue tan grande, porque tenía dos cuervos, Huginn y el otro se llamaba Munir, creo. Sí, sí. Y uno parado en cada hombro. Y a la mañana el tipo se sentaba en su trono y lo mandaba a los dos cuervos a que recorrieran el mundo y le contaran lo que veía. El tipo se sentaba ahí, al rato volvían los cuervos, ¿y qué viste? Mira, qué sé yo, calentamiento global,
claro.
Etcétera.
Era progresista.
Sí, así es. Dicen que en realidad eran la memoria y el pensamiento, Huginn y Munin. En la China, vamos a China un momento nada más, para contarlo sobre Pan Ku, que es el ser mitológico que lo creó todo. En algunas versiones, Pan Ku es ayudado por los cuatro animales principales, que son la tortuga, el Qilin, que es un cuerpo de león, piel de pez y cuerno de ciervo. Tercer animal era el ave, un ave, y cuarto animal el dragón. Después de 18.000 años de laburo, Pan Ku dice, bueno, ya terminé. Y se tiró a descansar. Era ya tan mayor que su sueño fue llevándolo lentamente hasta la muerte. Y del cuerpo de Pankú se hizo todo lo que se ve. Por ejemplo, parte de su cuerpo fueron las montañas, su respiración engendró el viento, su voz el trueno, su sangre los ríos, sus músculos las tierras fértiles, el vello de su cara la Vía Láctea. Ahí.
Qué raro eso.
Raro. Se le terminaron las metáforas. Sí, sí. El pelo dio origen a los bosques, los huesos a los minerales de valor, la médula dio en jade y en perlas. Su sudor cayó en forma de lluvia y las pequeñas criaturas, los piojos que tenía, qué sé yo, somos nosotros.
¿En serio? Ah, somos nosotros.
Los seres humanos somos las chinches del catre de Pankú. Bueno, después del ojo izquierdo nació el sol y del derecho la luna. Una linda cosmología, y los ojos eran muy valiosos. En los mitos griegos estaban los gigantes, que no tenían ojos muy poderosos, pero sí tenían muchos, 150. Ahí estaba Tifón, que tenía incluso más de 150, porque tenía 200.
Bueno.
Y sacaba llamas por el ojo.
¿Y usted?
Como un chiste, ¿vio?
Sí, sí.
Hay gente que fuma y saca el humo por la nariz. Sí. El Tifón sacaba llamas por el ojo.
Prendía los cigarrillos.
Prendía los falsos con
a los amigos. El ojo.
Otro gigante era Argo. Argo tenía ojos distribuidos por todo el cuerpo. Tenía muchísima fuerza y la diosa Hera le encargó el cuidado de una amante de Zeus. Zeus tenía una amante y para esconderla de Hera, que era su mujer, la convirtió en vaca.
Muy bien, bueno.
Apareció la mujer, estaba con una mina, la convirtió en vaca. ¿Qué haces acá? Con esta vaca. Es una vaca. Pero era muy celosa.
Sí.
Dice, acá hay algo raro.
Sí, sospechó.
Entonces, pidió a encargarse ella del cuidado de la vaca. Io se llamaba la vaca. Y la puso vigilada por este muchacho, Argo, que tenía, como hemos dicho, muchísimos ojos. Lo que pasa es que Zeus quiso rescatarla de aquella vigilancia, y entonces lo mandó a Hermes, aquel correvedile de los dioses, a que matara a Argo. Y así fue. Hermes fue. Las leyendas discrepan acerca de cómo lo mató a Argo, ¿no? Algunos dicen que le tiró un piedrazo, pero eso es para sacarse de encima la leyenda, ¿no? El caso es que era para inmortalizar a Argo, que después todo era un sirviente suyo, puso todos sus ojos en el plumaje del pavo real.
Ah, ahí está.
Y ahí está todavía, muerto de risa.
Muy bien.
Bien. Estas formas oculares las tienen los pavos cuando despliegan sus plumas para atraer, para seducir. Bueno, son los ojos del gigante Argo. Como opuesto ante tanta abundancia ocular, vamos a decir así, están los cíclopes, que tenían un ojo solo.
Un ojo solo.
Un ojo solo, redondo en la frente. Había cuatro categorías de cíclopes. Los uranianos, Hesíodo menciona tres, Arges, Estérops y Brontes. Estaban identificados respectivamente con el rayo, el relámpago y el trueno. Estaban los herreros, que estaban ligados a la metalurgia. Y el más famoso de todo, en realidad, es uno llamado de los pastores, Polifemo. Cuidaba ovejas. Polifemo, el que se enfrentó con Ulises. Pero a mí me gusta un mito griego más que los otros respecto de los ojos, que son las grayas, las viejas, que jamás fueron jóvenes, nacieron viejas. Se llamaban Enio, Dino y Pefredo. Y compartían entre las tres un solo ojo y un solo diente. Se turnaban para morfar. Préstame el diente que me voy a comer sándwiches. Aura me toca a mí. Con el ojo lo mismo. Che, voy a echar una mirada. Bom, tomada. Che, Pefredo. Y entonces, la única historia en que las grayas participan muchísimo es combatiendo con Perseo. Cuando el héroe Perseo partió para dar muerte a Medusa, encontró en su camino a las grayas, que eran como unas guardianas encargadas de cerrar el camino que conducía a la Gorgona, ¿no? Y como no tenían más que un ojo, vigilaban por turno. Y Perseo las agarró justo cuando cambiaban la guardia. Y dice, toma, morder una moneda de 50 en el fondo de un tacho.
Sí, sí, pero sí,
no, me parece que tendría que haber juegos virtuales.
Es que no tiene gracia, la kermés, ¿no? Es física.
Pero parece mejor
física.
Una cosa física y medio...
Sí, todo.
Medio ordinaria, ¿no? Tiene que ser.
Sucio, los premios son... Premios humildes, pero siempre hay un gran premio que nadie gana. Sí,
que nadie gana porque está trampeado. Por ejemplo, un oso más grande que usted.
Claro. ¿Pero eso es un buen premio?
Es un buen premio para... En el cine de Hollywood era siempre el premio que sacaba el galán para regalárselo a su chica.
Señor.
Generalmente era de puntería. El tipo tenía mucha puntería. Metía varios tiros a no sé qué. Y se iba a la mina con un pedazo de...
Es que hay muchos
burro,
juegos.
Ponele.
Hay muchos juegos de kermés que son el mismo, son de puntería. Sí. Si no es embocar aros, es tirarle un tiro, pegarle a los patitos, y cosas por el estilo.
Ponerle la cola al chancho. Sí.
Había unos que flotaban en una especie de...
Ah, no, yo ahí no le juego.
Pero era como una fuente de agua... Un estanque.
Patitos.
Patitos.
Tenía que embocarle la argolla.
Sí, con claro. Un palo de...
Ah, no, los pescaba. Dice.
Ah, los pescaba.
Eso es otro.
En vez de un anzuelo tenía un piolín con una argolla.
Sí, señor.
Entonces uno ahí...
Qué sofisticado, ¿eh?
Sí, bueno. Sí. ¿Qué estás haciendo? Etcétera. Y uno conocía mucha gente ahí porque...
Sí, señor.
Supóngase que usted tuviera la destreza de pescar patitos con una argolla colgando del hilo, sí. Uno tras otro. Y ahí empezaba usted a hacerse fama.
¿Pero por qué?
Y las minas lo empezaban a mirar y se lo disputaban.
No, bueno, no sé si eso no ocurría en ningún barrio.
Estoy saliendo con el muchacho de los patitos.
El de los patitos. Y el otro sale con Deo. Que vino hace un rato.
Acá dice... Juegos populares en las kermeses.
Muy bien.
Tiro al blanco. Consiste lanzar dardos o pelotas.
Sí, o pelotas. Sí.
Ah. Pero en realidad el tiro al blanco tiene que ser con un arma de fuego.
Sí, pero no.
No. Lo más popular era tirarle pelotas a unos tachos.
Sí.
Estaban apilados.
Sí, señor.
Vos le tirabas unas pelotas de lana que había.
Sí.
Y los volteabas.
O era un panel que tenía agujeros.
Ah, claro. Por los cuales entraban las ya mencionadas pelotas.
Sí, señor.
Con puntajes diversos según el tamaño
claro.
Del agujero. Más grande vale menos.
La ubicación del agujero.
Claro.
También. No, el que estaba en el centro te daba más puntos. Y el que era más pequeño, también. En cambio, las cacerolas
bueno.
Que había en las puntas daban premios ínfimos.
Sí.
Y todo esto lo puedo decir porque soy experto en kermeses. El dardo es peligrosísimo.
Sí.
¿Porcentaje de fallecimientos en Estados Unidos por lanzamiento de dardos?
No, qué sé yo.
46.
Pero puede ser. Hay gente viva en Estados Unidos porque todas las cifras que da
sí.
son de muertos.
Sí, sí.
No, vio que ahora hay... Ahora no, siempre hubo en los bares irlandeses
sí.
Donde se toma cerveza sí. Y son muy oscuros.
De madera, madera.
Tenga cuidado, no nos predisponga mal
no.
Con la comunidad irlandesa.
No, por favor. En esos lugares hay...
Se llama Patricio, además.
Sí.
Claro.
En esos lugares hay... Para tirar dardos.
De dardos.
En plena oscuridad y con gente alcoholizada.
Sí.
Nunca se lastimó.
Gente en el medio.
Y personas circulando.
Nunca se lastimó nadie en Irlanda.
Sin embargo, funciona. ¿Usted dice que nunca hubo lesionado?
No, para mí sí. No, no. A mí me dijo el dueño de un bar irlandés, el bar Nakamura.
Sí. Nakamura, ¿el nombre?
Nakamura, sí.
¿No era japonés?
No, no es. Dice, bar irlandés Nakamura.
No me gusta, sí, pero el nombre no me gusta.
No parece muy irlandés.
Me dijo que no había una noche que no ensartara a nadie.
No, por eso era. Por,
pero claro, los japoneses no tienen tanta destreza como los irlandeses en los dardos. El japonés está para otra cosa, ¿no?
Bueno, no sé.
No sé cuál será.
Artes marciales, karate, judo.
Claro.
Bueno, pero se supone que si es bueno en artes marciales, vio que controlan todo, la mente, el físico.
Bueno, tenés detalle. Que dar una patada voladora y hacer volar un patito también.
Bueno, en altura.
En altura.
Sí, señor.
Hay un patito colgando que medio está balanceándose también. Sí. Y viene el japonés, ¡pum! Se pone de costado y chao.
¿Chao qué?
Y saludando a la última novia que me dejó.
No, señor. Ahora, ¿vio que hay en cada puesto de la kermés, hay un titular, un encargado? Que,
sí, señor.
Claro, el
ese encargado, muestra cómo tiene destrezas también en...
No, simplemente verbalmente te informa.
Exacto.
Dice, impactando al patito, si lo descuelga tiene premio.
Claro, reglamento.
Si emboca en el agujero, tiene premio.
¿Qué premio?
Tenemos chocolatina.
Ah, bueno.
Yo gané una vez una especie de florero, que quizás era una jarra para tomar jugo, de color de vidrio, color verde.
¡Qué alegría!
Bueno.
Hermoso. Primero que no sabía si era un florero o era una jarra.
Bueno, pero
¿quién no pensó qué lástima que justo me tocó la suerte en este juego y no en otro más productivo?
No, bueno.
Si ganar por ganar, me hubiera gustado ganar la lotería.
Bueno, sí, pero ahí hay una destreza, en la lotería no. Pleno azar.
Más a mi favor.
Pleno azar.
¿Usted sueña con una lotería meritocrática?
¿Se imagina una lotería meritocrática?
No me la imagino. Bien, juegos de habilidad. Por ejemplo, aquí está el palo enjabonado. El palo enjabonado es el rey de todas estas competencias. Nosotros que hace poco dudamos de la supervivencia del palo enjabonado.
Yo nunca vi uno, siempre escuché leyendas.
Nunca lo vi. Estos juegos desafían las habilidades motoras.
Sí, claro.
Y la coordinación de los participantes. Detrás de cada kermés existen diversos actores que contribuyen al éxito del evento.
Ah.
¿A qué se refiere?
Como actores.
Gente que celebra.
Gente trucada.
Están los organizadores.
Ah.
Generalmente son gente benefactora de la comunidad, etcétera, ¿no? Los voluntarios, que son colaboradores ad honorem, y los participantes.
Sí, señor.
Que son los que realmente valen, ¿no? Consejos para pasar, o sea, no tenía nada que ver. Consejos para pasarla bien en la kermés. Bueno, qué sé yo, sí, para mí
hay que ir con ganas de divertirse, porque los juegos no
son... Hay que ponerle un poco de
no son muy perfectos los juegos, hay que ponerle onda.
Ah.
Yo en una película vi, una película norteamericana, uno de los juegos que es para medir la virilidad.
¿La virilidad?
La virilidad masculina, vienen con un martillo...
Ah, la fuerza.
La fuerza y, bueno, y le pegan a un yunque.
Sí, señor,
la es otra cosa.
Y le pegan a un yunque.
Sale una pelota. Y tenés que tocar la campana.
La campana que está...
Mire si fuera como dice usted.
Claro. Y usted me venía al tipo...
El tipo tratando de tocar la campana. Y la novia diciendo, ay, dale, que me quiero ganar el pelú.
Ya la ve venir con el martillo.
Claro.
Y un poco conspira la situación.
Bueno, participa en los juegos, sumérgete en la diversión. Mucha pelea.
Sí, mucha pelea. Porque hay gente que se lo toma muy en serio, la competencia.
Hay algunos que son muy humildes, algunas kermés. A ver quién escupe más lejos, por ejemplo.
Pero qué prueba es eso.
Sin embargo, cuidado. Ahí en Chacabuco, había bueno, ¿sabe quién era muy bueno? Mactas.
¿Mario Mactas?
No, Daniel.
El pollo.
Lo dicho. Sí. Así le decían. Fue campeón.
Campeón de... Bueno, no deja de ser una destreza.
Y sí. Sí. Él tuvo un récord de 8 metros 25.
No. ¿Por qué tenía un rifle de hielo comprimido?
Pero después no se lo querían reconocer.
Claro.
Porque decían que el tipo estaba mascando chicle.
Ah.
Claro.
No vale con
no
eso.
Vale.
No, no vale.
No vale. No vale. Pero bueno, él se hizo un nombre.
Sí, sí.
El pollo.
Sí, se hizo un nombre.
Y era una persona, un partido muy codiciado.
No sé si la mujer. Toda,
y claro.
Pero
todas,
por eso.
Todas en el pueblo querían ser su novia, imagínense. Ay, la novia del... El muchacho este que escupe, ¿cómo se llama? Ah, sí, yo.
No, pero...
Me parece.
No creo.
No es algo para destacar.
¿Cómo que no?
No, 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 no sé, es en una relación
que
amorosa.
Que en una kermés. ¿Dónde se enteraba que había una kermés? En 20 leguas, él iba.
Claro, y...
Iba y ganaba, volvía a la casa todas las noches con...
Con los premios.
Con burros de peluche... jarras verdes.
Ahora, el que gana siempre, el que gana todo... ¿No lo empiezan a mirar mal la gente de la...
Bueno, él ahora no puede volver más.
Ahí, bueno.
Claro.
A Carlos Casares no puede volver más. Porque la envidia, ¿ve cómo es? La envidia.
Y porque es como...
Y aparte él era un poco compadrón, ¿eh? Porque bueno, iba a los bares, iba con la novia a los bares y empezaba a escupir.
No,
es muy desagradable.
Además tenía buena puntería porque ponía una salivadera.
Sí.
Yo le regalé un día para el cumpleaños una salivadera.
Por favor. Bueno,
y de acá hasta allá ponen ¡fa! Ah, con la noga así, querida. Que no. No.
¿Qué viene a cancherear?
Y todos estaban en el bar mirándolo. Mirá este compadre.
No, pero es horrible aparte.
Y un día lo agarraron a piña entre 5 o 6.
No, pero...
Y sí, sí. Y le rompieron la boca a piña. Y después se le torció la escupida.
Claro.
Bueno, le rompieron los dientes, se lo tiraron para acá, sí. Y el tipo escupía y se le iba desviado. No. Andá a escupir ahora, le dije.
Claro. No, y perdía distancia.
Es horrible.
Hacía una comba.
Por favor.
Sí.
Qué historia, ¿no es cierto? Pero yo no debe dejar una enseñanza. No sabría yo cuál será la enseñanza.
No, no, ninguna, señor.
Es que no hay que mandarse la parte adelante.
Ahí está, por más que usted ocupa como un rey.
Por eso.
Tranquilo.
Somos todos iguales.
Si te piden mucho, por favor, una escupidita nada más.
Sí.
Acá para los muchachos y tal. Una. Pero eso de pasarse toda la noche, pa.
No, sin que no.
Pero la novia que aguante estar con él.
Y si a la novia le gustaba por eso.
Sí, no, claro.
Pero... Y le gustó por eso.
Ya por eso, sí.
Déjeme de broma. Bueno, mire, hay muchas otras cosas, pero lo principal es mantener las reglas.
Sí, sí.
Bueno.
Ahora empiezan, si hay kermés, empiezan ahora con el tiempo lindo,
la primavera,
el verano.
Claro.
Ahí, porque es todo al aire libre.
Sí, sí, sí. Pero a mí me gustan las que son un poquito más complejas, vienen con una pequeña montaña rusa. Lo que pasa,
bueno,
son muy elementales. Las montañas rusas están hechas así nomás. Bueno, yo no me subo, ¿no?
Están le ponen las tuercas ahí de la misma persona.
Ahí. La silla voladora.
Sí, esa.
Una de cada tres sigue de largo.
Pero no, yo no me subo.
Ya, y los vecinos se quejan. A ver si la termina con la silla voladora. Son las 3 de la mañana, me caen los tipos a la chapa.
Sí, sí. Entre el escupidor y la gente que vuela de la silla voladora, ese barrio.
Después tenemos también algunas atracciones. Tragasables.
Sí. ¿Hay números artísticos?
Hay cada tanto, de ese orden.
Ajá.
El orden de forzudos.
Bueno, yo vi una película donde trabaja Vincent Price, uno de los mejores actores de terror.
Sí, señor.
Que es una kermés. Y hay una especie de teatro improvisado.
¿No era como un museo de cera?
Un museo de cera.
Ah, bueno, y es
por
otra
eso
cosa.
Usted, cada vez que llegamos a una ciudad,
voy
lo
a visitar.
Lo primero que hace es averiguar si hay en esa ciudad un museo de cera y va.
Y las personas que entran al museo de cera, a veces en solitarios, empiezan a notar que los muñecos de cera
no son.
Lo están mirando.
Con unos ojos inquisidores.
Bueno, porque se sugestiona la persona.
Y le puedo decir lo peor de todo, en el pueblo empieza a desaparecer gente, claro. Y cada vez hay más muñecos de cera. Sí.
Hasta que hay 2 millones de muñecos de cera y 3 habitantes.
Esa es la película de Vincent Price que usted dice que...
Sí, señor. Vivió.
Ahora ya la contó.
Se llama Museo de Cera.
Claro.
Se llama Museo de Cera y es en 3 dimensiones. Bueno, con esto...
No, es impresionante y creo que...
Me dejó temblando, mire.
Sí, perplejo quedó. Mire, yo no sé, el trío ya está, sí, allí lo veo, así que...
Y se apropió del ojo y le dijo que no le iba a devolver el ojo si no le decía dónde vivían las tres gorgonas, una de las cuales era Medusa, ¿no? Y ellas entonces hablaron. Perseo se hizo con las armas infalibles que tuvo durante mucho tiempo y con las que decapitó a Medusa, ¿no? Parece que el ojo, un detalle, ¿no? Al final lo tiró al lago Tritones, Perseo. Así que querían el ojo, toma. Y ahí quedaron las grallas sin ningún ojo. Sin ningún ojo. Últimas historias de ojos. A mí me gusta una historia egipcia. Horus, el dios Horus era el hijo de Osiris, tenía un hermano medio malo que era Set, y luchó mucho, ¿no? En el transcurso de estas luchas entre hermanos, sufrieron varias heridas y algunas pérdidas importantes. Horus perdió el ojo izquierdo, pero gracias a la intervención de Thoth, otro dios, el ojo de Horus fue sustituido por el Udhat, el ojo del Udhat, para que el dios pudiera recuperar la vista. Yo tengo otra versión. En el extraordinario libro de Norman Mailer, que se llama Noches de la Antigüedad, y en algún otro, parece que el ojo de Horus, decir el ojo de Horus entre los reos de Egipto, quería decir otra cosa.
¿Cómo qué?
Como lo que usted está pensando.
Ah, sí, sí.
Hablando mal y pronto. Era, sin embargo, este ojo, también llamado Udhat, lo cual nos debe aproximar de algún modo, era considerado un amuleto de los más poderosos. Potenciaba la vista, protegía, combatía las enfermedades, especialmente del ojo, y contrarrestaba los efectos del malo de ojo. Aquella especie de excomúnica que te echaban en ciertos momentos de la historia. Y además protegía este ojo a los difuntos. El ojo de Horus, o Udhat, se colocaba en las tumbas junto a un escarabajo alado llamado Jefra, para que protegieran al difunto en el camino de la eternidad. También estaba... En la proa lo ponían de las embarcaciones egipcias, el ojo de Horus. Como último dato mítico, digamos que en la mitología sumeria, allá en Sumer, está la epopeya de Gilgamesh, el inmortal, posiblemente la primera historia así organizada de la que se tiene memoria. Yo le contaba a mis hijos esta historia. Gilgamesh, que quería ser inmortal, Usnapishti, que era una especie de Noé de los sumerios, que construyó un arca, y el terrible gigante Humbaba, que era tan alto que tenía las patas en el infierno y la cabeza en el cielo, y un poco hasta tenía que agacharse, porque el universo... le quedaba chico. Ese muchacho jugaba, tenía convenientemente garras de buitre, ojos de serpiente, todas esas cosas, ¿no? Su aliento era de fuego y podía oírlo todo. Podía escuchar todo lo que sucedía. Gilgamesh luchó contra él, le cortó las orejas.
¡Ay, Dios!
Y le dijo: disfruta el silencio.
Words like violence break the silence, come crushing into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless, unforgettable. All I wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
versión lindísima.
Bueno, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Blender, como cada lunes, los lunes.
¿Qué le parece si damos aquí noticia de nuestras inminentes hazañas?
Sí, señor.
Mientras, del mismo modo, por ahí atendemos algunos mensajes.
Sí, ahí está, la gente está aquí en el chat en vivo. Veo que hay gente de San Juan, o decía muchas veces San Juan.
Ajá.
Debe ser
que hay de San Juan.
Bueno. Pero sí, digamos que vamos a estar en el Chacarera Anteatre, aquí en la ciudad de Buenos Aires, los siguientes viernes, no este viernes, sino los otros dos viernes. Sí.
Y el sábado, este.
Este sábado, ¿no?
Este sábado vamos a estar en Villa Devoto.
Qué raro, mire.
En el teatro de la Avenida Lincoln.
Sí.
Lincoln y Chivilcoy.
Y Chivilcoy.
Un lindo lugar ese, muy lindo. Y el sábado, no el viernes.
El sábado.
El sábado.
No, señora.
El sábado.
El sábado.
El sábado. Y el 14 de noviembre vamos a Morón, al Teatro Morón. Así que atención a la gente de Morón.
Con respecto a la conversación infinita, quiero agradecer a las muchas personas que estuvieron...
Ayer
en el Teatro Coliseo. Y el próximo domingo, que es domingo 10... a la misma hora, que creo que es 20:30.
20 horas.
20 horas. Vamos a estar allí con la conversación infinita. Darío Stanriver con su filosofía y yo dándole la razón en todo lo que diga.
Muy bien.
¿Tenemos mensajes de los señores oyentes?
Sí, aquí, bueno, Ezequiel Martínez dice, buenas noches, este es el grupo de ayuda para gente de baños insignificantes, por ejemplo. Y Nacho Piguín dice, ¿es temprano para pedirle al sordo Percal?
Es muy temprano.
Es muy temprano. Y después es tarde.
¿Cuál era Percal? Percal.
A ver.
¿Te acuerdas del Percal? Ese era, ¿no? Uh-huh. Mores.
Qué compositor, Mariano Mores, ¿no?
Y este ese que es... La juventud se va. Yo ya no espero más. Bueno, un día lo vamos a cantar. Hola, Vengadores. Hoy, ah, primero de noviembre. No es primero de noviembre hoy. Es mi cumpleaños. Y me regalé venir desde Córdoba a verlos en su regreso a Chacarerian. Ah, es un mensaje que llegó al Chacarerian.
Claro, porque algunos son del chat de La Venganza, no del chat de ahora. La Venganza se la...
Sí, claro, estos son de la página de La Venganza.
Me dice que ha conseguido el libro La Hija de Homero, que es un libro de Robert Graves, que no estaba en las librerías, y está muy contento. Nos manda un gran abrazo. Muchas gracias, querido amigo. ¿Qué más?
Acá le hacen un pedido...
No me dice cómo se llama el tipo, ¿eh?
No.
Ah, bueno, entonces no. Vamos
un anónimo, que es una como una amenaza.
Conceptuoso anónimo. Bueno, dale.
Javier de Morón hace un pedido para el tiro sin nombre, el tema Long Train Running de los Doobie Brothers. Bueno, quizás cuando estemos en el Teatro Morón...
Ah, puede ser ahí, ¿eh?
Ese mismo día.
Claro, complazcamos...
Acá Olga Mora dice, por fin los agarro en vivo desde La Paloma, Uruguay. Gracias por la compañía. Hay varias personas del Uruguay, ¿eh? De Chivilcoy, de Río Negro, de todas partes, Entre Ríos.
Acá alguien dice que nos escucha con 12 horas de atraso.
Sí.
En Tantía, ahí en donde usted corre la maratón.
Sí, sí, señor.
Córdoba, sí.
Está Cris de Boedo, que dice que anduve por el desierto cuyano y me perdí. Y la rescató la de Olinda. Mm. Es una leyenda de allá. Y así me decía Carlito Rey, el secretario de Antonio Carrizo, para jorobarme, me decía de Olinda. Porque había pasado algo muy curioso. Yo todavía no trabajaba mucho en los medios. Y por ahí salí una vez en TV Guía. Apareció una foto mía, no sé con quién. Y abajo en el epígrafe dice, el humorista de Olinda, junto con fulanito de tal, no sé dónde. Y Carlitos Rey me empezó a decir de Olinda, cuando no, deo.
Después se va perdiendo el rastro, claro, de la historia, menos claro, algo se lo tiene. Porque podría ser hoy deo. Mire si le decimos Deo.
¿Qué tal, Deo?
Ya sé, Deo. Bueno. Sí, acá Flavia Salinas dice, estoy contando los días para verlos en Rosario, porque a fin de mes vamos a estar en el Broadway de Rosario, ¿eh?
Sí, jueves 28 de noviembre, Rosario.
Toda la data está en venganzaseraterrible.com.
Ahí tenemos que estar todos, ¿eh? Miguel de Uruguay nos escucha desde el año 98 y, bueno, sigue fiel a La Venganza. Son mi vínculo más longevo. Porque he tenido 4 parejas en todo este tiempo. Que... Espero que al menos lean el mensaje. Si no, chau, dice.
Chau, ¿qué?
Okay. Estoy saludando a la última novia que me acabo de dejar. Sí. De Bien, tengo un último. No tengo más.
Bueno,
¿qué dice el chat?
Si les parece, el chat estaban hablando entre ellos. Dicen los de siempre que está, si está grabado. Dice
usted Nico. Porque no lo sabe leer.
Sí, Nico, está grabado.
Está disimulado.
Está grabado el programa.
Está disimulando su incapacidad, sea por falta de vista o de adiestramiento.
Dice, quedó domada la comunidad en Telegram, dice La Venganza.
Bueno, no lea más.
Y todos mensajes así. Mensajes encriptados. A la gente que está ahora en el chat, si no están suscritos al canal de Blender, suscríbanse, que este es el momento. Ponés el botón suscribirse y ya. Y de paso,
usted de eso también like. Te pide que te suscriba.
Y esto
si no, no te así. Siguen contando la historia de Colapinto.
Esto funciona así, es así.
Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El tema es estudios sobre las kermeses. ¿Cómo se disfruta de una kermés? ¿Cómo han cambiado? Yo creí que no había más, en realidad.
Hay que explicar qué es una kermés.
Sí. Yo he ido, cuando era chico, en Monte Grande, hubo kermeses.
Sí, claro.
Muchas veces estaban cercanas a lo que era un parque de diversiones.
O a veces parte de un parque de diversiones era la kermés.
Sí, señor.
Había unos juegos, unas hamacas, no sé qué. Y la kermese, que eran, en general, destrezas que si uno acreditaba, le permitían acceder a un premio.
Sí, premios.
Emboque en el agujero tiene premio.
Sí, señor.
Reviente los globos. Hemos glosado muchas veces. Pero lo que no sabemos es en qué momento está eso.
No, sí, fue mutando. Me imagino que debe haber ciudades donde hay kermés.
Más vale.
Tiempo.
Pero ahora me imagino, ya no.
Acomodamos un poco la situación y me parece que se viene el sordo Gansé.
¿Se viene la música?
Ah, sí. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Que saluda a la multitud. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Los dejo en la mejor compañía, que es la de Gillespie y la del maestro Sordo Gansé. Con permiso.
¡Qué belleza! ¿De quién es ese tango?
Esto es de Julio y Francisco de Caro.
¡Ah!
Loca Bohemia.
Loca Bohemia. Qué linda melodía. Bueno, ¿qué se viene?
Tenemos un número un poco particular hoy.
A ver.
Nosotros hemos incursionado en el género apertura de dibujos animados en algún momento.
Sí, señor, me acuerdo de la pandemia.
Sí, uh-huh. Sí. Vamos a tomar algo de lo que hicimos en ese momento, vamos a hacer...
El barbijo.
No, señor, por favor. Los Caballeros del Zodíaco.
Sí, me acuerdo.
Es una apertura muy extraña porque está en castizo.
Claro, la traducción...
No sabemos bien qué pasó ahí.
Bueno, sí. Bueno.
Pero a nosotros nos daban esa apertura aquí como niños.
Sí,
y la vamos a hacer.
¿Va con percusión esto?
Sí, bueno. ¿Por qué no?
Bueno.
¿Ah? Sí. 1, 2, 3 y...
Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin duda los salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los héroes. Los guardianes del universo al triunfar el mal, sin duda salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los héroes. Caballeros del Zodiaco, contra las fuerzas demoníacas, guardan siempre en su corazón coraje para vencer.
¿Cómo me gustaría ver este dibujo animado?
Sí, claro,
es que no se parece en nada a cómo suena la canción.
Por eso me gustaría verlo.
Les propongo hacer algo de los redondos.
Así como para irnos.
Como para bueno, irnos. Pero entonces lo tenemos que convocar al panderetista.
Panderetista Barton, 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 Barton.
Vamos todos juntos ahora.
Todos juntos como despedida,
¿Nos vamos con eso entonces?
Sí. Dale.
Está ahí el
bien arriba,
acordeón,
¿eh?
Todo. Vamos.
Espera.
Sí.
1, 2, 3 y.
Unos meses a Caseros hizo Estrato Roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desamándote. Alquiló una rana rubia, tibia y haragana. Moría de ganas de matarla, una linda damita de Concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró. Le hizo un par de promesas imprudentes, y así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de canto. El pibe de los astilleros nunca se rendía. Tuvo un palacete por un par de días. Rapiñaba montado a los containers. El maldito amor que tanto miedo da.
Ciertos reyes no viajan en camellos. ellos andan al tranco del amor. Esos tipos soplan con el viento al rebaño y su temor.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.